Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Inmobiliaria Terra Firme, AFP Habitat, Asociación Chilena de Seguridad, Banchile Inversiones, Movistar, Talana, New Mazda CX-5, Mita Renta Car, Consorcio y Clínica Alemana. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 5 minutos de este día miércoles 31 de marzo del año 2021. Junto a Matías del Río y a Consuelo Saavedra, iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna. Es en el supuesto que Matías esté, Consuelo, ¿no?
Muy buenos días, Nicolás. Buenos días, Consuelo.
No te veíamos, no te veíamos. Estábamos aquí, preocupados.
Aquí estamos. No, yo estuve hablando con él, hicimos pauta y todo. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días. El que no estoy soy yo, parece, ¿no? Ahí estoy.
Ahí estás, hola.
Ahí estoy, no estaba yo.
Una envidia a la pauta porque tiene servicio de delivery, le llevan café al escritorio donde está la Consuelo, una cosa, pero...
Ah, me la perdí esta vez, me la perdí.
No, de alto impacto, qué suerte. Qué servicio.
Qué suerte.
Qué, ¿verdad?, servicio es ese.
Sí.
Pero bueno.
Se llama. Bueno, en fin. Oye...
Altamente calificado.
Sí, eso es así. O sea, que un PhD te lleve el café.
Cualquier café.
Cualquier café. Suerte.
Oye.
Los beneficios de la cuarentena.
Del home office. Claro, tiene que ser un DIN.
Oye, ¿no dijiste que era el último día del mes? No es broma.
Ya me están...
Lo digo de verdad. Yo creo que es importante decir que es el último día del mes.
El país espera ciertas cosas. Pero
ustedes lograron inhibirme con su bullying. ¿Se han cuenta lo que lograron?
Oye, ¿ustedes sienten más pesadas?
No, ir a vacunar hoy día, es lo único que me importa.
¿Y con qué vacuna, Consuelo?
No sé.
Ah, no sabes, ¿eh? ¿Cuáles están circulando ahí? Porque aquí tenemos la Sinovac y la Pfizer. Todavía.
Sí.
Allá, ¿cuáles hay disponibles? En
Pfizer y AstraZeneca.
Ah, mira. ¿Tú prefieres...? Por lo que ha sucedido, por los últimos casos, ¿tú prefieres Pfizer?
O sea, claro. Sí. Pero si no, ¿qué le vamos a hacer? Es un riesgo mínimo que no está absolutamente comprobado.
Y que lo...
Ya lo hablamos ayer. ¿Para qué vamos
y que los médicos ingleses siguen sosteniendo que es otra cosa, que es pura política? Oye,
claro, y que en los casos de... Y que hay gente que se ha puesto la Pfizer, hay... la misma cantidad de personas con trombosis, pero bueno.
Con trombos, claro. Oye, ¿ustedes alcanzaron por un segundo a escuchar la conversación de Rodrigo Álvarez con el alcalde Rodolfo Carter?
No.
Tú sabes que fue una cosa impresionante. Disparó con ventilador a todo el mundo, fundamentalmente al gobierno. Y yo entendí, yo no la escuché completa, entonces le pregunté a Rodrigo entre medio, cuando estábamos al aire en Duna en Punto. Aparentemente la molestia del alcalde tiene que ver con el hecho de que no se estaría permitiendo que los alcaldes volvieran. Esto a partir de algo que planteó en la comisión, entiendo, o en la discusión, el diputado Marcelo Schilling dijo que esto es un 2-3 momia, que el que vuelve a hacer campaña, y que efectivamente el efecto de diferencia que se produciría entre los incumbentes versus los no incumbentes es de tal magnitud que lo razonable sería suspenderlo. Pero yo entiendo que suspender esto que está en el proyecto del gobierno. Pero la molestia del alcalde Carter era contra el gobierno por no haber impuesto el que los alcaldes volvieran. Esto, por supuesto, que disfrazado o en el medio de reclamos porque no había apoyo, de que la gente se moría, que los diputados estaban muy cómodos y que él era el que tenía que ir a darle el pésame a la gente cuando se le morían los parientes, pero que no tengo que ver exactamente qué tiene que ver con lo otro, pero en fin. Pero a mí me destruyó lo que yo había preparado hoy día como mi opinión sobre la discusión de la postergación de las elecciones. Me lo destruyó completamente, porque yo porque él planteaba que era improvisación, que era frivolidad, que cómo dejaban que el Parlamento decidiera, que la primera autoridad era el presidente de la República. Y yo lo que tenía preparado era justamente decir, Qué notable, y perdón porque no alcancé ni a mirar la pauta, eso capaz que me estoy desordenando, pero lo que yo decía era, lo que yo pensaba y pienso, era, pucha, están aprendiendo en el gobierno, están dejando elementos suficientes para que la discusión parlamentaria se convierta en un elemento de acuerdo, y que finalmente colegislar, mejorar y aceptar modificaciones en el entendido que esto es algo que se está haciendo sobre la marcha, en urgencia, etcétera, etcétera, y fundamentar, pensar en esta vieja definición que tenían algunos tratadistas que decían que el proceso legislativo debía llamarse el proceso de mejoramiento de la ley. Se suponía que una ley propuesta por el Ejecutivo o una moción propuesta por un parlamentario llevaba a que cuando se discutiera legislativamente el proyecto mejorara. Y por eso se llamaba el proceso legislativo, hay algunos autores que lo llaman el proceso de mejoramiento de la ley. Entonces me parecía que era muy positiva la discusión como se estaba dando, que en general se estaba separando el tema de las ayudas, que había poco elemento, comillas, de chantaje, y que probablemente íbamos a sacar una ley en la cual se trabajara bien, evitando que quedaran muchos flecos. Pero escuché al alcalde Carter y parece que yo vivo en otro país.
O sea, tú estás a favor, evidentemente todos estamos a favor de que las leyes se mejoren, depende del punto de vista de quién.
Claro.
Pero también está diciendo que está bien que las leyes vengan desprolijas cuando son apuradas.
O sea,
que vengan desprolijas desde el Ejecutivo cuando vienen apuradas.
Que se entiendan como un trabajo, que se entiendan como una co-construcción, que se entiendan que lo que el Ejecutivo tiene que plantear es un marco, y que ese, porque es imposible que el Ejecutivo se haya puesto en absolutamente todos los escenarios en 48 horas, y que en el Parlamento donde terminamos de hacer la ley. A mí me parece muy razonable, pero parece que estoy muy equivocado.
Veamos un par de, antes de volver a lo de los alcaldes, Matías también, para que
participes. Atentísimo.
Atenti. ¿Qué tenemos? Entonces... eran el 10 y el 11 de abril, ¿verdad? Se postergan básicamente 5 semanas, al 15 y al 16 de mayo. Y había la propuesta del gobierno, habían dos cosas. Esto, que los alcaldes podían volver entonces a sus funciones, que es lo que se está cambiando. Uh-huh. Y que
se estaría cambiando, no es un hecho,
pero es motivo de discusión por el hecho de que evidentemente los alcaldes, al volver a sus funciones, podrían estar haciendo una campaña encubierta, ¿verdad? Y por lo tanto se estaría favoreciendo a los incumbentes, a los alcaldes que son candidatos. La campaña se retomaría entonces 2 semanas antes de las elecciones, pero el gobierno también proponía que coincidiera la primaria con la segunda vuelta de gobernadores.
4 de julio.
Que era inicial. Exactamente, que era inicialmente del 4 de
primaria
de julio.
Presidencial.
Exacto, primaria, sí,
porque
presidencial.
Porque ha habido otros tipos de primaria, pero y hay tanta que es bueno, claro, ponerle el apellido correcto, porque...
Uh-huh. Y esos dos procesos, en los parlamentarios están proponiendo separarlos, ¿ya? Así que eso también sería un cambio respecto a lo que el gobierno mandó en el proyecto de ley que se conoció ayer en la mañana. Entonces, la segunda vuelta de gobernadores, que antes era el 9 de mayo, inicialmente queda para el 13 de junio, ¿ya? Un mes después, básicamente, de la elección, que es el 15 y el 16 de mayo, y queda para el 13 de junio la segunda vuelta de gobernadores, aquellos que donde ningún candidato haya sacado más del 40%.
No va a ser en todas las regiones. Me temo que al ser es una elección nueva, y una elección única... y de segunda vuelta, salvo excepciones, va a ser bien poco atractiva, bien poco sexy de atender, digamos.
Claro, y queda también un... Lo que pasa es que el gobierno también se quería ahorrar tantas elecciones, sí. ¿Verdad? Como el cansancio de las elecciones, y quería agrupar algunos procesos. Pero eso significaba que ibas a tener una campaña muy larga para la segunda vuelta de gobernadores. Ahora la vuelves a dejar en un mes con la propuesta de los parlamentarios, pero lo otro es que la fecha original de la primaria presidencial, que era el 4 de julio, se atrasa para el 18, lo que te resuelve también el tema de que uno, candidatos a alcalde como Jadwe y Evelyn, iban a tener que inscribirse en la primaria 60 días antes, cuando aún no era la elección de alcaldes. ¿Ya? Claro. Entonces estaba la discusión legal de si tú podías ser doble candidato, candidato a dos cosas al mismo tiempo. Pero también te resuelve otro problema y te da un pequeño espacio como de respirar y ver cuál fue el resultado de la elección del 15 y el 16 de mayo antes de inscribir tus candidatos para la primaria. En el fondo, ver cuál es el resultado de la medición de fuerzas. Que eso también, no creo que alcancen a hacer una preprimaria en los bloques, digamos, como para descartar algunos candidatos. Pero quizás haya candidatos que decidan no participar, no inscribirse, si es que los resultados son muy malos, en fin, o muy buenos. Entonces, eso también claro, se resuelve al correr para el 18 de julio, del 4 al 18 de julio la primaria.
Oye, desde el punto de vista sanitario, posponer la elección significa que al 10 y 11 de abril vamos a tener aproximadamente 3 millones, poco más de 3 millones de personas inoculadas con las dos dosis. 3 millones y tanto, a números gruesos para sacar la conclusión general. Para el 15 y 16 se espera que 6 millones de personas tengan las dos dosis. Entonces también ahí hay una explicación súper razonable por qué esto es un asunto de tiempo. Y por qué también es súper razonable, no lo veo en las urgencias, y espero que el ministro París hoy día hable y se haga cargo sobre la petición del Consejo de Expertos de tiene 7 días a la semana, ¿por qué estamos perdiendo 2 días? ¿Por qué se están perdiendo 2 días de 7, que es tan importante, en una carrera realmente contra el tiempo?
¿Tú te refieres a los 2 días de vacunación?
Disculpa, me referí exactamente a eso, perdón. Qué bueno que lo dijiste. Porque la verdad es que cada uno de los que recibimos ya la primera, tenemos clarísimo en nuestra cabeza cuándo nos toca la segunda, y seguramente no vamos a dejar pasar el día, y ese día sí hace falta levantarse más temprano, pedir permiso en la pega, si vamos, depende en qué fase vamos a estar, pero nadie va a dejar, o incluso si se quiere vacunarse el día anterior, porque sabemos que la segunda ayuda mucho más a llegar a la inmunidad total. Entonces, ese tipo de cosas no se entienden mucho. Yo espero que lo corrijan luego, todo indica que lo deberán corregir porque están haciendo presión, pero el cambio de la elección, aparte de todos los alcances electorales que tú dijiste, Consuelo, que son re importantes para darle credibilidad a los sistemas, a los procesos electorales, es lo sanitario. Si vamos a tener el doble de personas inoculadas con dos dosis, por Dios que va a ser más tranquilizador hacer ese día de elecciones.
Sin duda, no cabe duda alguna de eso. Sí, ahora yo insisto en el tema de las elecciones. Creo que va a salir un proyecto. Bueno, hay que ver los entusiasmos, porque todavía todo parece estar bastante acordado. Pero ayer hubo una reunión entre la presidenta del Senado y el presidente de la Cámara. Yo veo que el proyecto va a salir por un camino razonable. Ahora, yo no me atrevo a meterme a opinar, después de haber escuchado el entusiasmo del alcalde Carter, insisto, sobre la ventaja objetiva o no de quienes retornen al cargo municipal. No, yo entiendo que eso no está echado, Consuelo, ¿eh? que está discutido, como dicen en Argentina. Yo entiendo que ese tema está discutido y que no hay acuerdo definitivo. Pero
van a votar por lo que les convenga. Cada partido, en eso es más o menos evidente. Cada partido
va a ver cuántos
alcaldes tiene, qué posibilidades tienen, dónde tienen buenos candidatos que puedan desafiar a los incumbentes, en fin.
Claro, en el chat ayer de los infiltrados, tú probablemente lo viste, Consuelo, alguien escribía algo así como, bueno, es que por Dios que es importante ponerse a vacunar y a repartir cajas eventualmente. O sea, la necesidad de muchos alcaldes ponerse a vacunar y repartir cajas hace que haya presión. Ahora, eso es bastante transversal también, pues entonces habría que ver a quién le conviene más y a quién le conviene menos. Pero suena como razonable el que se trate de emparejar la cancha por esa vía y no solo preocuparse del gasto, que yo creo que también es cierto que hay que hacerlo, pero suena razonable tratar de emparejarlo por ese lado.
Yo también creo que son los costos a pagar por una situación sanitaria también de la que todos tenemos que estar preocupándonos. Y en paralelo, avanzando, ¿verdad?, todos los ajustes de las ayudas económicas negociadas por la presidenta del Senado con el presidente, fundamentalmente el aumento, al parecer, a un 80% del ingreso familiar de emergencia y también nuevos márgenes para el bono de la clase media, que eso es lo que también está avanzando a pasos agigantados. Vamos a ver si eso influye de alguna manera o no en la votación del tercer retiro del 10%, que también se está viendo en estas horas.
Ahora, las dificultades en conseguir los apoyos, las ayudas, no solamente han venido parlamentarios de oposición, claro, sino que es, en general, es un camino muy empedrado, es un camino muy sinuoso el tratar de conseguir, y la verdad que cuesta. No sé si cada uno de ustedes les ha tocado hacer preguntas puntuales por personas puntuales que a su vez a uno se lo preguntan, ¿no? Usted sabe si usted me... déjeme tratar. Yo tuve una experiencia, no ahora, pero en los primeros, de preguntarle a la autoridad de gobierno por un caso particular. Una persona que se me había acercado a mí, yo noté su RUT y me quedé con su número, fue hace un buen rato ya, sí. Le di el RUT al encargado de la autoridad, pues encargada, una de las altas autoridades encargadas, y él mismo se complicó. Me dijo, sí, pero no, pero sí, déjame ver, porque esto habría que ver si es que entra en tal otro listado, y si cumple este otro requisito. Y la verdad que al final, raya para la suma, no le llegó a la persona que me había dicho, y todo indicaba, como me había dicho mi autoridad al principio, sí, le va a tocar de todas maneras, porque si tiene tal y cual requisito, sí los tiene, listo. Y después no le llegó, y yo le llamo y digo, no le llegó a esta persona. Chuta, déjame ver por qué habrá sido. No habrá sido porque estaba en esta otra lista. Entonces, eso lo está viviendo muchísima gente. Y eso,
claro, como que tienes que confiar en lo que te recomienda el sistema. Tienes que confiar en los datos que ingresaste años atrás, que si recibes el subsidio único familiar. Hay poca posibilidad de ir a la ventanilla, ¿verdad?
A que
con tiempo se dediquen a revisar tu caso, y es como, bueno, recibo lo que el sistema dice que tengo que recibir.
Exactamente, y el Chile Ayuda, a veces mucha gente no logra entender lo que le están diciendo, porque no son muy especializados a lo largo y ancho de Chile, están pensando en lugares más alejados, qué sé yo. Pero hay que también cambiar el tono de comprensión, a que cuando un parlamentario sostiene que a universalidad no se refiere a todos a troche y moche por ponerse a dar el cheque máximo a todos, porque eso no es razonable, pero sí tampoco ponerse a llenar de obstáculos o llenar de requisitos, que cuando alguien lo dice, también lo dice porque en las calles ha escuchado que la gente no le está llegando, y que cuando no llegan las ayudas, el problema no solamente es político, es que las cuarentenas son menos efectivas, porque alguien que tiene que quedarse en la casa, está requete contradicho esto, necesita ayuda, de lo contrario va a salir a la calle. Entonces hay que buscarle la buena voluntad en la comprensión también.
8 de la mañana con 22 minutos, porque queremos hablar de eso. Yo no sé cuál será la sensación tuya en Londres, no, la sensación tuya en Santiago, Matías, pero yo, mi sensación es que a pesar de que se ve mucho, mucho movimiento, o sea, exponencialmente más movimiento que el que se veía el año pasado.
Pero Nicolás, te pregunto, ¿qué sientes tú? ¿Que hay mucha gente vulnerando la restricción? No. ¿O que los permisos se están dando? O sea, yo conozco a muchas personas, muchas, muchas, que anda circulando con permiso. Yo creo que el ministro París hace un punto realmente importante y cierto de que los permisos se están dando con cierta laxitud.
Yo tengo la tendencia a estar relativamente de acuerdo con eso. Creo que la norma general siempre es compleja, pero por eso que quería gastar un minuto en eso. Mira, lo que pasa es que yo, por ejemplo, frente a mi casa hay una cuadrilla que está trabajando en cambiar unos cables. Eso es un trabajo que es súper importante que se haga, sobre todo porque además tiene que ver con limpieza de ramas, etcétera. Viene el invierno, hay que evitar cortes. Por supuesto que los cortes eléctricos en cuarentena son mucho peores que en otra condición, etcétera, etcétera. Entonces, que esa gente esté trabajando me parece absoluta, y uno los ve con mascarilla y probablemente tienen cuidado, etcétera, etcétera. Entonces, uno ve mucha más actividad. Pero a diferencia de lo que me pasaba antes, hasta hace un poco tiempo, que uno veía, por ejemplo, los domingos, gente que estaba en el fondo directamente burlando y que le daba lo mismo, me da la impresión que mucha de la gente que circula, que son fundamentalmente delivery, gente que está haciendo trabajo, etcétera, es gente que en cierta forma se justifica y es bueno que estén en la calle. Pero también tú y yo y todos escuchamos el que ahora se acordó que era que tenía una empresa constructora una empresa constructora que no funciona hace mucho tiempo, pero que como existe, todavía paga patente, entonces, y te viene la actividad económica, entonces pide un permiso y se mueve a troche y moche. Tampoco, ahí también hay una mala interpretación, Matías, porque los permisos de trabajo son permisos en general para ir y volver al lugar. Son pocos los permisos que son así un salvoconducto completo. Entonces, por eso, yo creo que ahí, ahora, ¿tú tenés números de circulación o todavía estamos en términos de percepciones, Matías?
No, la autoridad señaló que había bajado un 20% la circulación en la región metropolitana. Y de ahí, poquísimo, de ahí es que el ministro París dice, yo soy partidario de restringir severamente los permisos. Y eso es lo que va a anunciar hoy día. Eso es lo que va a anunciar hoy día. Y el problema es que cuando pasa eso, pasa siempre cuando alguien abusa o nosotros abusamos de las normas.
Paga justo el pecado.
Es que la norma se va a poner mucho más restrictiva y va a quedar gente fuera que realmente lo necesitaba. Y ahí va a haber un problema. Pero bueno. Ya está.
Oye, pongámosle un par de números escritos como en la servilleta solamente. Hay 132 camas críticas disponibles en este minuto en todo el sistema de salud. En el país, 132. No. Entonces el Perla, que en vez de quedarse en su casa pudiendo y debiendo. Exacto, gracias. Quedarse en su casa. La verdad es que si le pasa cualquier cosa en la calle, que ojalá que no sea así, quizás no va a tener una cama donde se pueda atender. ¿Ok? Un traumatismo.
Qué buen punto el que tú planteas.
Se corta el dedo, choca, se cae en la bicicleta. No lo van a poder atender. ¿Ya? Eso es un punto. Nunca, nunca en toda la pandemia habíamos tenido tan pocas camas disponibles, ¿ya? 130, en todo el año, ¿ya? Para que tengamos claro. 5.300 casos en el día de ayer, se ve positivo porque todos tenemos en la cabeza los 7.000 y tantos, ¿verdad?
Sí,
los 7.500, 7.600 con los que estuvimos, pero los miércoles y jueves son los días más bajos porque básicamente corresponden al fin de semana.
Martes y miércoles, creo, Consuelo. ¿Martes y miércoles?
Sí. Comparemos entonces con el día martes de la semana pasada, ¿te parece? Sí, 4.900 casos y tenemos 5.300, o sea, son 400 casos más.
Y la semana, disculpe, la semana anterior 4.100.
Ok. Así ahí tienes. Entonces comparemos en dos semanas, 4.100, subimos a 5.300. Las cifras siguen estando pésimas, ¿ya? Y si bien hemos conocido los datos que son importantísimos de cómo están bajando la cantidad de personas mayores de 70 años que están, por efecto de la vacuna, que están entrando a los hospitales, pero vemos cómo probablemente, o porque la gente se relaja, o porque las personas creen que la vacuna hace efecto inmediato, cuando sabemos que, y algo que no se ha comunicado lo suficiente, que la Sinovac hace efecto en su máxima potencial, dos semanas después de la segunda dosis, o por las variantes, como decía, tenemos un porcentaje importantísimo de gente joven que está llegando al hospital. Viene una entrevista extraordinaria, muy buena hoy día en la tercera, de Gabriela Sandoval a Rodrigo Rosas, que es el jefe de urgencia de la clínica alemana, donde dice, la gente que llega es mucho más joven y la gente empeora muy rápido. Yo realmente creo que esto, aparte del efecto vacaciones, todo eso tiene que tener que ver con nuevas variantes. ¿Ya? Sí. Ahora, veamos, ¿qué pasaría entonces si tenemos, y con esto termino, aunque se enoje el Rafa Erwan, si tenemos, es evidente que los números de cama, también hay personas que egresan de los hospitales, que les da alta, ya, les dan el alta, pero acordémonos que se supone que era un 10% de los casos, con síntomas que llegan a la hospitalización, bajémoslo, me da lo mismo, a 5%, a 2%, porque es personas más jóvenes. Por lo tanto, es probable que no empeoren tanto como los más viejitos que se enfermaban antes, ¿verdad? Bueno, si tú dices un 5% de las personas con síntomas, 3.400 personas con síntomas, ¿ya? Con las cifras de ayer, 3.400 personas con síntomas. Un 5%, esos son 171 personas.
Y estamos.
En 10 días fuimos. Más. Sí, y esto exacto. Es en una semana más, en 10 días más. Entonces tenemos que mirar, perdona, claro. Las cifras que te di son de hace una semana, lo hice con sí, cálculo de 7.000, ¿ya? Entonces no dan las camas. Así es sencillo.
Y te digo, y ojo, ¿eh? Alguien dice, oye, no, pero están creando más camas. Yo tengo un dato oficial que me dice que hay 300 camas más que en la primera ola en este minuto. Se han creado 300 camas más sobre la primera ola. Entiendo que faltan las máquinas de anestesia, entiendo que todavía no se ha llegado a ese extremo. Las urgencias no están así absolutamente colapsadas porque se están moviendo, pero ojo, la cosa está muy complicada, y la movilidad, como bien decía Matías, no está bajando. Entonces ahí hay una lógica que mirar, o sea, desde lo racional. Yo ayer hablaba con alguien muy querido, joven, y le digo, oye, no, pero entonces, no ha salido, supongo. No ha salido. Ah, ya, mira, qué bueno que no haya salido. Sí, pero nos están controlando. ¿Pero por qué no están? ¿Quién te dijo que no están controlando? No, mis amigos que han salido, no los están controlando.
Eso es que eso no se inventa de la noche a la mañana, eso está la cultura de una sociedad. ¿Sí? Y somos una cultura que de alguna manera somos tramposillos y de otra manera somos legalistas. Entonces, claro. Es una mezcla como de...
Pero... Qué bueno ese punto que tú haces, Matías, tienes toda la razón, porque somos legalistas. Oye, pero si yo tengo una empresa constructora y las empresas constructoras pueden, entonces yo estoy, sí, pero no construyes nada. Sí, pero si pido la autorización me la dan. ¿Y que entonces no, yo sí, estoy cumpliendo con la ley?
Y que esto no suene como a poner en el banquillo a las personas y a ponernos a juzgar, porque yo siento que nadie está libre de eso. Si el problema es que está en nuestra cultura.
Nosotros también,
mira, yo te voy a contar para que partir. Yo ayer me vine caminando desde mi casa acá a la radio, porque va a hacer ejercicio, porque si no realmente uno va a terminar con problemas de si no se mueve nada en la casa todo el día. Entonces decidí irme caminando. Y aquí abajo hay un supermercado, aquí abajo. Cuando llegué aquí, entré a un segundo supermercado a comprar una cosa que me faltaba. Y el guardia, un chiquillo de unos 19 años, me dice, ¿su permiso? Claro. Y yo saco mi permiso. Lo mira y me dice, no, este permiso colectivo, o sea, para venir a la radio a trabajar, no le sirve para entrar a comprar. Un cabrón de 19 años me dio una lección. Me morí de vergüenza. Me di media vuelta, le pedí disculpas y me vine a la radio con la cola entre las piernas. Y eso te aseguro que nos pasa todos los días diciendo, yo sabía, no, es en el Gil, yo sabía perfectamente que no tenía, sí, pero dije, total, ya estoy en la calle, ¿qué cuesta? Un minuto, estoy a dos pasos de lo que necesito comprar. Y la verdad es que yo felicito, fue líder aquí abajo, lo felicito que tengan a un guardia preparado, instruido para no dejar entrar al Gil como yo, que estaba pasándose, sin hacer gran daño a lo mejor, pasándose la norma. Y eso multiplícalo por 17 millones de personas. No estamos educados para el respeto colectivo. Eso es lo que nos pasa. Lo podemos decir mucho, imagínate nosotros que pasamos diciendo esto. Igual, entonces al final es complejo, ¿eh? Es complejo educar sociedades. En fin. Ya pues.
8 de la 32. Mañana con 32, chuta.
Con Inmobiliaria Terra Firme, invertir en Providencia y San Miguel ahora es más fácil. Paga solo el 5% de pie y el resto financialo hasta en 60 cuotas. Conoce más en terrafirme.cl y construye tu espacio, tu historia.
AFP Habitat te invita a realizar tus trámites online utilizando sus servicios digitales. Ingresando a www.afphabitat.cl o a Habitat App, podrás revisar tu saldo, descargar certificados, gestionar tus ahorros y mucho más.
En la Asociación Chilena de Seguridad quieren que sigas con todo, por eso te entregan toda la asesoría y las herramientas preventivas que tu empresa necesita para seguir funcionando y protegiendo a tus trabajadores. Súmate a la ACS en ACS.cl.
Construir tu futuro es más fácil con las plataformas digitales de Banchile Inversiones. Contrata tu APB en simples pasos desde la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos.
Aprovecha tu momento OK con el apoyo de Movistar Empresas y potencia tu negocio con la plataforma de Big Data Stratio Data Centric. Cotiza tu solución a medida en movistar.cl/corporaciones.
Súmate a las más de 3.000 empresas que han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones y más. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Si abro delivery, mi restaurante no se cierra.
Momento OK. Aprovecha el tuyo contratando dos planes móviles con 70 GB por 7.995 pesos mensuales cada uno y para siempre. Con Movistar Empresas, transformemos los cambios en oportunidades. OK.
En Talana contamos con la más completa y robusta plataforma de recursos humanos en Chile, con la cual hemos ayudado a más de 3.000 empresas a digitalizar sus procesos y reducir sus costos en más de un 30%. Con nuestras soluciones de remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones, firma digital y gestión de personas, digitaliza el área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Si tuviste un problema,
el auto está en el taller, voy a necesitar un auto 2 semanas.
O tu negocio comenzó a crecer,
ya no vamos a dar abasto con solo un furgón.
O necesitas viajar lejos,
no sé cómo me voy a mover en el sur.
Confía en el liderazgo de Mita Rentacar y Leasing Operativo. Encuentra el vehículo que necesitas para ti o tu negocio en todo Chile y con todas las medidas sanitarias para que te muevas tranquilo y seguro. Reserva llamando al 22-360-8666 o en mita.cl. Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
Oye, Piri.
Te escucho.
¿Dónde es más rápido comprar el Suave este año?
La mejor opción es comprar en consorcio.cl. Ingresas tus datos, clic en aceptar y listo.
Ya. ¿Y dónde es más conveniente?
Sin duda también en consorcio.cl.
Así es, ingresa a consorcio.cl y compra tu Suave 100% online. Es más rápido y sin filas. Además, al hacerlo, estarás ayudando a los niños de Conicem. En Consorcio, estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Ándate a la segura. Consorcio.
Tus hijos pueden estar en el colegio o en la casa, en el patio de tu casa o en la cancha, en la ciudad o en la playa. Estén donde estén, protégelos con el convenio de accidentes de Clínica Alemana. Expertos en urgencia escolar los 365 días del año. Contrátalos 100% online en www.alemana.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.
¿Cómo le gano a la UF? Con Inmobiliaria Terra Firme en Providencia o en San Miguel, paga solo el 5% de pie y el resto, financialo hasta en 60 cuotas. Rentabiliza tus ingresos en comunas de alta plusvalía, vanguardistas, con excelentes terminaciones, cercanos a metros, espacios comerciales y mucho más. Descubre más ingresando a terrafirme.cl. Inmobiliaria Terra Firme. Construye tu espacio, tu historia.
A todos nos gusta estar al día. Estar al día con el último capítulo de esa serie que no te deja dormir. Estar al día con nuestra familia. Estar al día con nuestro trabajo. Estar al día con nuestro futuro. Ponte al día con tu futuro y haz tus trámites online con los servicios digitales de AFP Habitat. Revisa el saldo de tu cuenta, descarga certificados, gestiona tus ahorros y mucho más. Ingresa a www.afphabitat.cl o descarga nuestra Habitat App y toma el control de tus ahorros. AFP Habitat.
¿Dónde va, Gabriel? Estamos en cuarentena.
¿Dónde un amigo, abuelita?
Pero hijo, tienes que cuidarte.
Pero abuela, si a los jóvenes no nos pasa nada.
¿Cómo que no? Ya, se devuelve nomás.
El 42% de los contagiados por COVID a la fecha se encuentran entre los 20 y 39 años. Sigamos cuidándonos en este último esfuerzo. Y recuerda, usa mascarilla, lávate las manos, mantén al menos 1 metro de distancia y respeta las medidas definidas por la autoridad. Conoce más en señalesdevida.h.cl. Asociación Chilena de Seguridad. La información corresponde al informe epidemiológico del 22 de marzo de 2021 emitido por el Ministerio de Salud. Las mutualidades son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Suceso.cl.
Construir tu futuro es más fácil con nuestras plataformas digitales. Mejora o anticipa tu pensión contratando tu APP en Banchile Inversiones. Acceda a depósitos directos y ahorro sistemático mensual en simples pasos desde la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. Define el monto a invertir, firma a través de Mi Paz y listo. Banchile Inversiones. Inversiones digitales para todos. Los planes de APP son administrados por Banchile Administradora General de Fondos S.A. Infórmese de las características esenciales de su inversión en fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro.
Hola, soy Hernán Larraín, abogado y candidato de Evópoli a la constituyente por el Distrito 11. Las Condes, Vitacura, Loba Nechea, La Reina y Peñalolén. Mi compromiso es con una constitución para una mejor democracia, construida desde el diálogo y los acuerdos. Tenemos una propuesta seria para lograr una constitución que nos devuelva la confianza, la estabilidad y el progreso. En Las Condes, Vitacura, Loba Nechea, La Reina y Peñalolén, vota Hernán Larraín, vota Chile Vamos.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class Above en Mazda.cl.
Para Mita, Rentacar y Leasing Operativo, su motor son las personas, por eso se llenan de alegría y se enorgullecen al ser elegidos por Great Place to Work como una de las 50 mejores empresas para trabajar en Chile. Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
Este año elige la mejor opción y compra tu seguro obligatorio en Consorcio. Es más simple y conveniente. Ingresa a consorcio.cl. Fácil, rápido y sin filas. Y lo mejor es que además de estar protegido, comprando tu suave en Consorcio, ayudas a los niños de Coaniquem. Apúrate y aprovecha.
Descubre el nuevo Alemana Podcast de Clínica Alemana y escucha interesantes entrevistas a los especialistas de la Alemana. Estamos contigo para educarte. Más información en alemana.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es la Alemana.
Son las 8 de la mañana con 40 minutos. Hablamos en off en Radio Duna.
Y ya está con nosotros, sí, el ministro de Ciencias, Andrés Kubb. Ministro Kubb, muy buenos días. Gracias por recibir a Duna. ¿Cómo está usted?
Muy buenos días, Matías. Buenos días, Consuelo, Nicolás. Gracias por la invitación.
Hola, ministro. Hola, buenos días. Estamos como los que nos gusta, de repente, no sé, el fútbol, otros serán las carreras de auto, revisando cada cierto rato las novedades, revisando las páginas y revisando las vacunas. ¿Cuántas vacunas llevamos? ¿Cuánto nos falta? Porque más allá de todas las restricciones sanitarias y de circulación, es la vacuna al final la que va a ser probablemente la gran diferencia. Y estamos con 6.668.300 vacunas en el yomevacuno.cl, lo pueden buscar. Y esto es primera dosis, y más o menos la mitad de personas más de tres tiene las dos dosis. Ministro, ¿tenemos posibilidad de saber hacia adelante cuán asegurados estamos para que se cumpla la promesa de inocular a fines de junio y llegar a la inmunidad de rebaño? ¿Qué vacunas vienen?
Bueno, como tú dices, Matías, ayer ya se superó los 10 millones de dosis administradas.
10.181, disculpe. Las personas vacunadas son 6.668 con la primera dosis. Las total de dosis administradas, 10.181, disculpe.
Exactamente. Entonces, ese es el número de dosis administradas y tenemos en el país un poquito más de 13 millones de dosis que ya han llegado. Por lo tanto, tenemos un stock de más de 3 millones de vacunas hoy día en el país. Y además, Matías, tenemos acuerdos comerciales con algunas vacunas que ya han llegado, como Pfizer, que tenemos 10 millones de dosis de acuerdo al contrato, 14 millones con Sinovac, y tenemos además nuevos convenios. Ayer anunciamos el convenio con una nueva vacuna que se llama CanSino. Esta es una vacuna que se desarrolló por un laboratorio chino-canadiense. Es una vacuna que requiere una dosis de vector viral. En ese sentido, en cuanto a la tecnología, se parece a la vacuna de Oxford, se parece a la vacuna de Janssen también, es distinta a los virus inactivados y a las vacunas de RNA. Y esa vacuna, entonces, de CanSino, se firmó el convenio, tenemos 1.8 millones de dosis en ese convenio que deberían llegar entre mayo y junio. Por lo tanto, tenemos no solamente las dosis que ya están aseguradas, sino que seguimos trabajando para tener convenios adicionales, porque esto es un proceso dinámico. Las vacunas probablemente no van a ser solo necesarias para este año. Claro. Tenemos que anticiparnos y en ese sentido ir buscando colaboraciones y acuerdos con otros laboratorios es tremendamente necesario.
Perdón, una cosita, ministro, la de CanSino tiene la particularidad que es una dosis, entonces cunde el doble que las que tenemos y a las que se han inoculado hasta ahora. Esa es una cosa bien maravillosa.
Así es una sola dosis, por lo tanto 1,8 millones de dosis significa 1,8 millones de personas, eso es tremendamente relevante. Y la otra cosa, Matías, que creo que es muy importante destacar, es que estamos haciendo un ensayo clínico con CanSino en Chile. Esto fue una sugerencia del Comité Asesor de Vacunas COVID-19, el comité científico que nos está asesorando al Ministerio. Se hizo un contacto muy temprano con CanSino y hoy día hay un ensayo clínico en ejecución en Chile que ha reclutado más de 3.500 voluntarios y voluntarias. Es el ensayo clínico más grande que se ha hecho en Chile y además está conducido desde universidades regionales. Lo lidera la Universidad de la Frontera, se han incorporado la Universidad Austral, la Universidad San Sebastián de los Lagos, también algunos centros médicos en Santiago, pero creo que es un tremendo esfuerzo de la comunidad científica regional, que han demostrado que pueden llevar adelante un proceso complejo de ensayo clínico. Esto lo dirige un médico, Fernando Lanas, que tiene en su trayectoria más de 70 ensayos clínicos, y por lo tanto estamos utilizando esas capacidades en el país. ministro, para poner el conocimiento al servicio entonces de las personas.
Ministro, pero empieza a aparecer una discusión respecto a qué sirven las vacunas si finalmente vemos cómo los contagios suben, tenemos un porcentaje importante de la población inmunizada, de la población de más riesgo una cantidad relevante, entonces, y empieza la discusión, ¿es que las vacunas no sirven?
No, yo creo que eso es equivocado, Nicolás. Yo creo que lo que tenemos que hacer ahora es lo siguiente. Nosotros tenemos un proceso de vacunación que está en pleno proceso. Necesitamos avanzar mucho más para tener inmunidad de rebaño. Nosotros hemos dicho que al final del segundo trimestre necesitamos tener cerca de 15 millones de personas vacunadas. Con dos dosis, por supuesto. No solamente con dos dosis, Nicolás, sino que también con dos dosis y con el tiempo suficiente transcurrido después de la segunda dosis para alcanzar la inmunidad. Eso se estima que es aproximadamente 2 semanas después de la segunda dosis, y por lo tanto tenemos todavía un gran camino que recorrer en cuanto a la inmunización de la población. Nosotros todavía no tenemos y no hemos publicado datos de los efectos del proceso de vacunación en Chile.
Es que es la pregunta.
Nos falta
siguiente.
Tiempo. ¿Perdón?
Es que es la pregunta. ¿Se están cruzando los datos para entender? Porque a uno le llegan gráficos que muestran cómo han disminuido las hospitalizaciones de gente más de 70 años, que es la que mayoritariamente está vacunada. ¿Pero ustedes no tienen información suficiente entonces?
No, a ver, esa información que tú dices es correcta. Lo que estamos necesitando más tiempo es dejar que transcurra un tiempo después de la segunda dosis, especialmente la vacuna de Sinovac, que es la que se ha aplicado más masivamente, y eso esperamos que ocurra dentro de las próximas 2 semanas, donde ya vamos a poder tener información, ya no, Nicolás, sobre la eficacia, que es cómo responde la vacuna en un ensayo clínico, sino que lo que se denomina la efectividad, es decir, cómo esta vacuna está actuando en la población en términos de hospitalizaciones, de fallecimiento, de ingreso a UCI, etcétera. Para eso necesitamos un poco más de tiempo. El proceso de vacunación no lleva el suficiente tiempo para poder tener información concluyente y por lo tanto requerimos un par de semanas más para poder entonces tener una idea clara de qué es lo que está pasando con la vacunación en Chile.
Ministro Andrés Kubb, ministro de Ciencia, usted siempre ha dicho que el manejo de la pandemia en Chile se hace con evidencia científica. Y en ese sentido quisiera saber por qué tan tarde, y eso que usted lo viene anunciando hace tiempo, el trabajo de secuenciación genómica. Pareciera que las variantes, puede faltar tiempo para darse cuenta, pero la pandemia no da tiempo, que las variantes se nos están pasando por el lado. Estaba leyendo un artículo en Qué Pasa hoy día, donde dice que el Instituto de Salud Pública, en la primera quincena de marzo, hasta el 11 de marzo, tiene 45 genomas de secuenciados de la región metropolitana, de los cuales hay 7 que son británicos, o sea, un 15% variante británica y un 11% variante brasilera. ¿Cómo es posible que hayamos dejado pasar 3 meses sin saber cuáles son las variantes que están circulando? Porque eso parece estar impactando muy fuertemente en los contagios en este minuto.
Bueno, como tú dices, esto es algo, Consuelo, que hay que fortalecer en Chile. El ISP lleva bastante tiempo haciendo una vigilancia genómica. El Ministerio de Salud publica reportes periódicos. Se publicó hace un par de días el cuarto reporte de esta vigilancia genómica. Y como tú dices, han detectado variantes en el país. Tenemos detección de la variante británica, tenemos detección de la variante brasilera. Esto es una vigilancia que comenzó a hacer el ISP y que tenemos que complementar, porque el ISP no cuenta con las capacidades para hacer el nivel y la cantidad de secuenciación que necesitamos hoy día en el país. ¿Y cómo lo ampliamos, Consuelo? Lo tenemos que ampliar con las capacidades instaladas. En Estados Unidos, por ejemplo, la CDC amplió su capacidad a través de contrato con el sector privado. Nosotros hoy día en Chile no tenemos un sector privado que secuencie, pero sí tenemos una capacidad instalada en las universidades. Y eso es lo que estamos hoy día comenzando a hacer. Estamos ampliando la capacidad que tiene el ISP para hacer una vigilancia genómica más completa. Además, esto viene de la mano de una estrategia que ha establecido el Ministerio de Salud, que es una estrategia que ya se empezó a implementar, que tiene 3 componentes. Primero, tener una vigilancia en los puntos de entrada, es decir, en los aeropuertos, en el aeropuerto principalmente. Segundo, esta circulación cuáles son las variantes que circulan dentro del país, y tercero, tener particular cuidado en secuenciar aquellos casos que llamamos especiales. Por ejemplo, hospitalizaciones muy largas o incluso aquellos casos donde encontremos personas hospitalizadas que hayan recibido la vacuna. Eso está comenzando, Consuelo, es un proceso complejo, la secuenciación es un proceso complejo, es caro, y hay que transferir recursos a las universidades para que esto se pueda hacer. En eso estamos trabajando ahora, en establecer esos convenios, pero ya hay una vigilancia que hace el ISP. Estamos segundos a nivel sudamericano. Brasil secuencia aproximadamente un 0.4% de los contagios, nosotros estamos en 0.1%. Inglaterra, que lleva la delantera en esta secuencia, aproximadamente 5 o 6%. Entonces tenemos que avanzar, pero eso es lo que estamos haciendo. Nos estamos coordinando entre las universidades y el Ministerio de Salud, y se van a ampliar las capacidades del ISP, que hoy día tiene aproximadamente una capacidad de 170 muestras semanales, y tenemos que llegar a 500 aproximadamente semanales.
¿No considera que estamos sumando, o sea, que este esfuerzo se está haciendo, que está empezando tarde?
El esfuerzo lo comenzamos hace tiempo, el ISP está secuenciando desde el comienzo de la pandemia, pero ciertamente tenemos que aumentarlo, y tenemos que aumentarlo lo más rápido que podamos, y eso implica coordinar capacidades que, como te digo, Consuelo, no son simples, la tecnología es compleja. Tuvimos que hacer un catastro de qué universidades tenían la capacidad de hacer esto en el país. Llegamos a más de 30 centros de investigación, universidades que pueden hacer secuenciación. Eso también fue un trabajo que hizo la sociedad científica con el consorcio de secuenciación que dirige Miguel Allende de la Universidad de Chile. Por lo tanto, son pasos que estamos haciendo y toman tiempo, y hoy tenemos el catastro de quienes pueden secuenciar, estamos estableciendo los convenios y vamos a avanzar hacia ampliar la capacidad, que es lo que necesitamos para tener una mayor vigilancia de acuerdo a esta estrategia del Ministerio de Salud.
Ministro Kuhn, se habla de las variantes de todo tipo, y ayer leía yo que la posibilidad de que se detecte o nazca la variante chilena. ¿Qué tiene que pasar para que, cuáles son las condiciones para que nazca, parta o se descubra una variante chilena? Y si se descubriera, porque se generó aquí dentro de nuestra población, ¿puede ser más benévola con nosotros o no necesariamente?
No necesariamente. Hoy día no tenemos ninguna evidencia, Matías, que exista una variante que podamos denominar chilena. Lo que ocurre es que el virus cambia, el virus muta, todos los virus cambian, todos los virus van mutando. Nosotros sabemos que este virus muta a una tasa menor, es decir, es más lento en cambiar que otros virus. Se han depositado, solamente para que tengan una idea, más de 840.000 secuencias en los sitios internacionales de datos abiertos de genomas. Por lo tanto, hay una tremenda, tremenda cantidad de mutaciones que se acumula en este virus. La Organización Mundial de la Salud establece cuáles son de esas variantes aquellas que son de preocupación, y ha establecido la británica, la brasilera y una sudafricana, y esas son las que estamos monitoreando más de cerca. Pero el virus va cambiando, Matías, todo el tiempo. Se acumulan mutaciones, esas mutaciones tienen que acumularse en lugares que son claves para el virus, por eso que estas variantes normalmente se refieren a la proteína spike, que es aquella que se requiere para ingresar a la célula, y por eso que es tan importante monitorearlas para el tema de las vacunas. Pero tenemos que monitorear, y bien, no tenemos evidencia que hay una variante chilena, pero nada impide que surjan nuevas variantes, no solamente en Chile, sino que en cualquier lugar del mundo, y que esas variantes se diseminen de acuerdo a los contagios que existen en ese momento.
Ministro, que el proceso de vacunación con diferentes tipos de vacunas y en diferentes países del mundo, obviamente, es bien reciente, pero quisiera saber dónde estamos mirando, o si este trabajo se está haciendo en Chile, seguimiento en Chile, para saber cuánto dura la inmunidad de las vacunas, para saber cuándo hay que partir eventualmente con la segunda pasada, digamos.
Esto es parte, Consuelo, de los ensayos clínicos. Los ensayos clínicos por eso duran lo que duran. Son procesos largos de 1 o 2 años. El ensayo clínico de Sinovac en Chile va a durar 2 años porque hay que hacer ese seguimiento. Nosotros todavía, por ejemplo, de la vacuna que se está estudiando en Chile de Sinovac, no tenemos todavía esa información. Recuerda que la semana pasada, hace un par de semanas, la Universidad Católica entregó un primer informe. En ese informe había calidad, había inmunogenicidad, pero todavía no hay ni efectividad ni cuánto dura esta inmunidad, porque no hemos tenido el tiempo. Creo que no recuerdo exactamente el número, pero el voluntario que tenía más tiempo tenía algo así como 56 días después de una segunda dosis, por lo tanto no es tiempo suficiente para saber cuánto dura la vacuna. En ese sentido, lo que sí tenemos que hacer con Consuelo es prepararnos, porque sabemos que para otros virus la vacunación es una campaña que se hace anualmente. Nosotros ahora vamos a iniciar una campaña contra la influenza que se hace todos los años, porque el virus cambia, porque la vacuna se modifica, y tenemos que estar preparados para que eso también pueda ocurrir, aunque no sabemos, para este virus.
Andrés Kuhn, ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, muchísimas gracias por conversar con Duna esta mañana.
Que estén muy bien. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Que
gracias, ministro.
Muy buenos días.
Igual a usted.
Disciplinadamente, a la hora que corresponde, estamos dejando este espacio. Porque viene...
los milagros a veces ocurren, sobre todo el último día del mes.
Es que nos llegó WhatsApp de la jefa con la hora, así que no nos podemos pasar.
Ah, Nico, yo no lo vi, no lo vi.
Ah, no, Nico, yo sí, por eso inmediatamente intervine. Nico, Consuelo, que tengan muy buen día y muy buena semana. A cuidarse todos.
Nos vemos.
Chao, chao.
No voy a vacunar, chao.
Viene, suerte con tu vacunación y que te toque la que tú quieras, Consuelo.
La que venga.
La que venga. Ya viene Foro Siempre Privilegiada. Chao, gracias.
Chao.